Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Lo que sabemos y su implicación, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Juan capítulo 5. Vamos a leer los versículos 18 al 21. Dice Juan: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ciertamente impacta la forma en que concluye esta epístola, sobre todo el último versículo. Termina con esta advertencia, termina con esta exhortación: hijitos, guardaos de los ídolos. Nosotros no somos muy amantes de las advertencias y exhortaciones, de las reprensiones, y podemos reaccionar a cómo, con qué nota termina esta epístola. Si nosotros tuviéramos algo del espíritu del apóstol Pablo, que al llegar a la ciudad de Atenas, dice que su espíritu se enardecía. Nosotros vemos algo de ese espíritu en nosotros si realmente identificamos la idolatría de nuestro corazón y a nuestro alrededor. Nos enardecemos al leer el periódico. Nos enardecemos en nuestro espíritu al ver la televisión. Nos enardecemos en nuestro espíritu al ver a las personas correr de aquí a allá tras las cosas de este mundo. Nos enardecemos nosotros al ver que el dinero se ha convertido en un Dios. Nos enardecemos nosotros en saber que hasta la salud la convertimos en un Dios. Realmente reaccionamos ardientemente en el corazón al ver cómo nosotros podemos aún hacer de nuestros seres queridos ídolos. Reaccionamos, nos enardecemos en nuestro corazón. El corazón de Pablo se enardeció por la idolatría, y el nuestro. Reaccionamos. Es más, sabemos nosotros cuando estamos idolatrando. ¿Qué cosas nosotros nos enoja? ¿Qué cosas nos quita el sueño? ¿Qué cosas nos entristecen? ¿Qué cosas nos da temor perder? Son estas preguntas las que ponen el dedo en la llaga con respecto a las cosas que nos son más queridas y que nos pueden ayudar a identificar los ídolos de nuestro propio corazón. Tememos perder el trabajo. Tememos perder nuestra salud. Tememos perder a nuestros seres queridos. Tememos por un montón de cosas que en momentos nos dan más felicidad que Dios mismo. Y eso es un ídolo. Eso es idolatría en las Escrituras. Es nosotros permitir que cualquier cosa ocupe el lugar que solamente Dios debe ocupar en nuestros corazones. ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son las cosas que al perderlas te enojan? ¿Cuáles cosas que te dan más satisfacción y deleite? ¿Qué es lo que te da tranquilidad? ¿Tener seguro el trabajo, dinero en el banco? ¿Puedes tú tener gozo y paz aunque las finanzas no estén como tú quisieras? ¿Aunque las cosas no estén tan amarradas como deseamos? ¿Puedes tú tener gozo y paz? Debemos ser honestos. Hijitos, guardaos de los ídolos. Permítanme sugerir que lo que nosotros vemos en los versículos 18 al 20 tiene mucho que ver con el versículo 21. Si ustedes observan, Hay un elemento común en los versículos 18, 19 y 20. La palabra sabemos. Sabemos. El versículo 18 comienza diciendo sabemos. El versículo 19, sabemos. El versículo 20, pero sabemos. Hay algo que nosotros sabemos. El título mío del sermón, por eso es sencillo. Lo que sabemos y su implicación. Y hay tres cosas que Juan nos dice aquí que nosotros sabemos. Lo primero es en el versículo 18. Nosotros sabemos de santidad y pecado. Sabemos algo acerca de santidad y pecado. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El pecado es idolatría. Los diferentes pecados son diferentes manifestaciones de idolatría. La Biblia cita de manera explícita a la codicia, Colosenses 3:5, como idolatría. Es un deseo vehemente, ferviente por tener posesión, dinero, ambición que sustituye a Dios, ocupa el lugar de Dios. Y por eso ese pecado en particular es identificado explícitamente como idolatría. Pero al estudiar las Escrituras es fácil llegar a la conclusión de que todo pecado es idolatría. Suplanta a Dios, promete satisfacción aparte de Dios y desafía la autoridad de Dios. Y sabemos cómo el pecado es de múltiples manifestaciones, pero en todas esas manifestaciones no deja de haber idolatría. Algo queremos, amamos, deseamos, apreciamos más que Dios. Algo ocupa el lugar que solo le corresponde a Dios. En algo confiamos más que en Dios. Por eso el pecado en sentido general es idolatría. Por eso yo relaciono aún este conocimiento de santidad y pecado. Lo que sabemos acerca del pecado en la Biblia, lo que sabemos acerca de la santidad en la Biblia, tiene que ver con el pecado de la idolatría. Ya nosotros hemos visto en esta epístola que el cristiano peca. Juan nos recuerda que aquel que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. O sea, no queremos pecar de mentirosos diciendo que alguien no tiene pecado. Pecamos. Juan lo ha reconocido. Ahora, cuando Juan dice aquí, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, obviamente se está refiriendo a algo diferente. Él está en contra de la habitualidad de la práctica del pecado. Él está diciendo que hay un contraste y una diferencia en una persona antes del nuevo nacimiento y después del nuevo nacimiento. Es por eso que Pablo en 2 Corintios 5:17 dice que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Hay nuevos patrones de vida que surgen de nuevos deseos, nuevas motivaciones, nuevos pensamientos. Hay una diferencia entre la vida pasada de la futura de la persona que se convierte. Hay una diferencia, hay un contraste. No puede seguir viviendo igual esa persona. Hay un rompimiento con los viejos patrones. Hay nuevos deseos y un cultivo de nuevos hábitos. Eso es lo que Juan está enfatizando en esta porción. ¿Y qué es lo que hace que eso sea posible? La nueva vida, ese germen de la nueva vida que Dios ha implantado en nuestros corazones. O sea que ser cristiano no es reformarnos. De ahora en adelante voy a ser cristiano. Mira qué bien, me gustó. Leí la Biblia y me gustó. Voy a ser cristiano de ahora en adelante. No, no es así. Es un nuevo nacimiento. Es como Cristo mismo explica en Juan 3. Tiene que venir de Dios una vida espiritual que permite al hombre ahora vivir para Dios. Abominar el pecado. Desear un nuevo estilo de vida. Juan ha dicho esto. Juan nos ha explicado esto. Hay pecado, no hay perfección. Pecamos, pero no practicamos el pecado. Y hermanos, es importante estudiar primero de Juan. Es nosotros poder examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Es importante que nosotros veamos cuál es la relación que nosotros tenemos con el pecado. Que nadie se engañe, está diciendo Juan aquí. Lo que tú haces con el pecado delata que tú eres. ¿Cómo tú ves el pecado delata quién tú eres? Y sí, Juan nos dice, tenemos abogado, pecamos y tenemos un abogado por nosotros. Cristo pagó. Yo no tengo que pagar esa deuda que ya Cristo pagó por mí. Pero aquel por quien Cristo murió y en quien el Espíritu Santo aplicó esa salvación, ciertamente es transformado de tal manera que su viejo estilo de vida ya no es más. Hay cambios radicales. Varía de persona a persona, dependiendo de cuál haya sido el pasado de cada quien. Pero hay una relación con el pecado diferente. En el capítulo 3, versículo 9, Juan dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay algo del germen divino en nosotros que impide que nos entreguemos al pecado como antes lo hacíamos. La naturaleza de Dios, el hecho de que somos hijos de Dios, porque el pecado es incompatible con nuestra nueva naturaleza. Lo grande es que Juan está diciendo aquí, sabemos eso. Sabemos que el Hijo de Dios, el que ha sido engendrado por Dios, no puede practicar el pecado, no practica el pecado, lo sabemos. Aquel que realmente ha sido transformado por Dios, que ha recibido la vida de Dios, tiene ese conocimiento experimental. Yo conozco personalmente, está diciendo Juan, yo conozco que aquel que tiene el germen de la vida divina en él tiene un trato diferente con el pecado. Porque si yo tengo la simiente de Dios en mí, yo voy a querer agradar a ese Dios que me ha transformado, salvado, rescatado. Y yo sé que el pecado va en contra de ese Dios. El Hijo de Dios no es indiferente al pecado. Pero saben que al final de cuentas nosotros tenemos victoria. El cristiano vence porque Dios nos guarda. Porque Cristo está de nuestro lado. ¿Qué dice el texto? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y lo que está diciendo este texto, a mi entender, es que es Dios quien hace una obra, es Jesucristo. Esa expresión, aquel que ha sido engendrado, por eso ha sido puesto en algunas versiones en mayúscula, aquel. El texto está hablando de que aquel que nos guarda es el que fue engendrado, pero de una manera diferente a como nosotros somos engendrados. Cuando vemos el contexto, y en particular la frase siguiente, y el maligno no le toca, nosotros tenemos que ver la participación de Dios en ese cuidado. Hay una defensa, hay una protección que Cristo nos brinda. Y es alentador, amados hermanos, saber que Dios lucha por nosotros, que Dios lucha con nosotros. Es alentador saberlo. Dios ha puesto su simiente en ti y Cristo mismo pelea por nosotros. Entonces, no tienes que entregarte al pecado, que es parte de la enseñanza que está dándonos Juan aquí. Es parte del énfasis. Tú no tienes que ceder al pecado, porque Dios nos ha dado libertad en Cristo. Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cristo dice, yo no voy a perder nada, porque Dios mi Padre me lo encomendó, que no perdiera a nadie. Y Él no va a perder a nadie. Y ejerce una protección especial alrededor de los suyos. El diablo no puede actuar contra los hijos de Dios a su antojo. Lo sabemos. Vemos eso en la historia de Job claramente. Su ataque fue feroz con Job, pero no actuó fuera del ámbito del señorío de Dios. Si algo nos pasa es con permiso divino y puede ser con un propósito santificante, pero sí es seguro que será para la gloria de Dios. Dios está en su trono. ¿Y cuál es el tema del libro de Job? El tema del libro de Job es la soberanía de Dios. Ese es el tema. ¿Quién es que está en soberanía, en control de nuestras vidas desde el principio hasta el fin? ¿Quién es el soberano del universo? ¿Quién es el que está en control del movimiento de la más minúscula de sus criaturas y aún del más grande de los planetas? Que creó él mismo las estrellas y ha determinado el límite de los tiempos. Ese es nuestro Dios. Ese es el que nos cuida, amados hermanos. El maligno se ensaña. El maligno quisiera destruirnos, pero no podrá. El maligno no le toca. ¿Qué significa eso? ¿Que nunca somos tentados? ¿Que nunca caeremos? No, esa no es la promesa de Primera de Juan. Está diciendo, nunca nos arrebatará de la mano de nuestro Señor Jesucristo. El maligno no le toca. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y él oraba en Juan 17, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ninguno se perdió. El que se perdió era el hijo de perdición. Pero de los que me diste, ninguno se perdió. Dice Pablo en 2 Tesalónica 3:3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Sois guardados por el poder de Dios, dice 1 Pedro 1:5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero versículo 19. Otra cosa que sabemos. No solo sabemos de santidad y pecado. El versículo 19 nos enseña que sabemos de redención y esclavitud. Dice el versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y digo que sabemos de redención porque la expresión somos de Dios habla de nuestra identidad como redimidos. Fuimos comprados por Dios en el mercado de esclavos de este mundo. Y el versículo nos recuerda esas palabras de Pablo en 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién tú eres? ¿De quién tú eres? La próxima vez que tú vayas a responder airadamente, pecaminosamente, recuerda de quién tú eres. ¿Quién compró tu boca? ¿Quién compró tu lengua? ¿Quién compró tu mente para maquinar las cosas? ¿Quién compró tu cuerpo? ¿Quién te ha comprado? ¿De quién tú eres? ¿A quién perteneces? ¿De quién tú eres? La forma como tú usas tu cuerpo, la forma como tú usas tu alma, ¿de quién tú eres? Porque Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, Tito 2:14. Ya anteriormente Juan había destacado esa diferencia que hay entre creyentes e incrédulos, los que pertenecen a Dios y los que no lo son. Lo ha dicho, él lo había dicho en esta epístola. Algunos son del diablo, otros son de Dios. No hay término medio. O somos de Dios o somos del mundo. En el capítulo 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es una diferencia. O somos de Dios o somos del mundo. De Dios o del diablo. No hay término medio. ¿De quién tú eres? Sabemos que somos de Dios. Wow, y después dice esa frase, qué fuerte esa frase. Y el mundo entero está bajo el maligno. Decía alguien, una de las cosas más terribles acerca de la vida de los no cristianos es que a menudo son inconscientes del peligro que enfrentan. ¿Quién sabe en el mundo ahí afuera de que realmente el mundo está bajo el poder de Satanás? ¿Quién lo sabe? Sabemos que el soberano es Dios, lo hemos afirmado. El Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que la Biblia dice acerca del diablo tiene que ser visto bajo esa luz, de que Dios es soberano. La Biblia presenta a Satanás como un ser espiritual poderoso, se le llama el príncipe de este mundo. El Evangelio de Juan en varias ocasiones, él tiene su reino y su esfera de influencia. El mundo es su territorio. Y una de las promesas más maravillosas que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis es en el capítulo 11, en el versículo 15, cuando dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Dice, viene el Señor con toda su gloria y Él implantará su reino. Cuando el diablo tentó a Cristo en Mateo capítulo 4, en Lucas capítulo 4, se dio evidencia de esta, de este poder y dominio que Él tiene del reino del mundo. Oigan lo que el diablo le dijo a Cristo. Dice en Lucas 4, 5. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Te están oyendo lo que está diciendo? Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Por eso es que Juan habla en estos términos de que el mundo entero está bajo el maligno. Eso nos explica las cosas que están pasando. Eso nos explica las cosas que nosotros vemos a diario en los periódicos. Eso explica la condición de este mundo, la indiferencia de los hombres a las cosas espirituales. Eso explica por qué las personas están detrás solamente de las cosas materiales. Eso explica por qué algunas personas matan para conseguir dinero. No importa si es mucho o poco. Eso explica por qué los matrimonios están como están. Eso explica por qué los padres están abandonando a sus hijos. Eso explica por qué no hay conciencia de un orden social que permanezca en el mundo y conserve la sociedad como tal. No hay, se ha escapado, no hay control. Cada quien, sálvese quien pueda, una selva. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Hermanos, no nos perdamos en esto. Dice que es el mundo entero que está bajo el maligno. Y nosotros tenemos que recordar que estamos en territorio enemigo. Tenemos que recordar esa verdad. Ahora, lo que sí es una enorme bendición en medio de esa descripción es que el creyente no es prisionero del diablo. Somos de Dios. El creyente no es un prisionero del diablo. Estamos en territorio enemigo, eso hay que saberlo. Pero nosotros somos de Dios. Y finalmente, en el versículo 20, la declaración es: sabemos del Dios verdadero y de dioses falsos. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué versículo? ¿Qué texto? La declaración más crucial de todos estos versículos es este. Es la que expresa la identidad y la misión de nuestro Señor Jesucristo. Declara que Jesús es Dios. Él vino al mundo, Dios con nosotros. Cumplió su misión asignada por Dios el Padre de morir por los suyos y brindarles la vida eterna. Sabemos eso, dice Juan, sabemos eso. Ahora lo sabemos. El problema es que no siempre lo supimos. No siempre entendimos eso. Y como yo les decía anteriormente, no es meramente un conocimiento intelectual, teórico del asunto. Es un conocimiento experimental de la realidad de que Jesucristo es Dios. Un conocimiento experimental. Pero la realidad es, ¿cómo venimos a este mundo? ¿Cómo es que nosotros llegamos aquí? ¿En qué condición llegamos? Bueno, dice 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cómo era que estábamos antes de que Cristo viniera a nuestras vidas? Con un entendimiento entenebrecido. Entenebrecidos. Esa era nuestra condición. ¿Y qué ocurrió? Fuimos a la escuela y aprendimos un poco mejor cómo son las cosas. No, hermanos, eso no es lo que está diciendo Juan aquí. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Si tú conoces que Jesucristo es Dios y vives por esa realidad, ese entendimiento no lo recibiste tú. Eso no se conoce por mera educación. Eso es una obra sobrenatural del Espíritu de Dios que da ese entendimiento. Otro texto que describe nuestra condición anterior es Efesios 4, 17 al 21. Dice que los gentiles andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cristo viene y nos enseña de otra forma. Hay un cambio de actitud. Nosotros empezamos a ver a Cristo de otra manera. Empezamos a admirar a Cristo. Por eso es que nosotros podemos explicar y explicar y explicar a una persona. Pero si no ocurre como a Lidia, a quien Dios le abrió sus ojos, hermanos, no van a ver a Cristo, ni van a ver la hermosura de Cristo, ni van a entender sus implicaciones. Hermanos, esta es la nota con la que termina el libro de Primera de Juan. Nosotros tenemos que honrar al Hijo, honrar al Hijo. El Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Oigan lo que está diciendo Juan en el Evangelio, en capítulo 5, versículo 24, 22 y 23, perdón. Está diciendo, hay que honrar a Dios el Hijo Jesucristo, como nosotros honramos a Dios el Padre. Honrad al Hijo como honran al Padre. ¿Por qué hay que honrar al Hijo? Porque es Dios, el nuestro glorioso Señor. Por eso manda a los ángeles en Hebreos 1:6 a adorar a Dios. Y por eso Pedro termina su segunda epístola diciendo, a Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Y por eso Apocalipsis 5 es un arrebato de alabanza para dar a retribuir toda riqueza, gloria, honra y honor a nuestro Cordero inmolado a nuestro favor. Si tenemos una visión distorsionada de la santidad y el pecado, minimizaremos las implicaciones de encontrar nuestro deleite mayormente en otras cosas que no son Dios. Si tenemos una visión distorsionada de la redención obrada por Cristo en la cruz, nos entregaremos más fácilmente a los pecados que esclavizan y que exigen nuestra lealtad. Si tenemos una visión distorsionada de lo que implica la encarnación de la Deidad, entonces terminaremos depositando nuestra fe en los ídolos de este mundo. Adoraremos salud, adoraremos hijos, adoraremos esposos y esposas, adoraremos trabajos, adoraremos todo lo demás y no a Cristo. Ahora, una de las cosas que Dios hace en nosotros es desarraigar los ídolos de nuestro corazón. Amado hermano, ¿qué es lo que más tú temes? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es aquello cuando al perderlo es lo que más te enoja? Porque lo que debe preocuparte realmente es la presencia de Dios. Lo que debe preocuparte es que Dios no aparte de ti su Santo Espíritu. Lo que debe preocuparte es tú estar bajo la maldición de Dios y no su bendición.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.